Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te quiero presentar a una pareja de malagueños. Ella es Chari y su marido. Y se compraron su primera vivienda, su primera casa, hace 35 años para casarse y para iniciar una vida juntos. Y lo hicieron en la zona de Eugenio Gross. Allí compraron un piso, en la capital, donde crearon pues los primeros recuerdos de su familia. Aquel piso, el que se compraron hace 35 años para formar una familia, se les quedó pequeño, así que se mudaron y esa vivienda la pusieron en alquiler. Hace 5 años firmaron un contrato con una pareja joven de 30añeros, que pagaban una renta, con ayuda del Ayuntamiento de Málaga, le pagaban a Chari y a su marido una renta de 600 euros al mes y que después de 2 años viviendo allí dejaron de pagarles. De eso han pasado ya 3 años, 3 años en los que Chari y su marido no cobran por la casa en la que viven unos inquilinos que ni pagan el alquiler ni están dispuestos a marcharse.
Se le paga todo, luz y agua. A nosotros ahora mismo nos debe unos 30.000 euros.
Una deuda de 30.000 euros por todas las cuotas del alquiler impagadas durante 3 años, además de los recibos de la luz, el agua, la comunidad, todo aquello que Chari tiene que seguir pagando, a pesar de no ingresar ni un solo euro por el alquiler de su piso en Eugenio Gross. Cuando comenzaron los impagos, esta propietaria, esta malagueña, recurrió a la justicia, puso su caso en manos de abogados. Pero hasta ahora la justicia le ha dado la razón a la inquilina, a la que Chari llama inquiocupa, y le ha dado la razón a la inquiocupa hasta en 2 ocasiones.
Cuando llega a juzgado, asuntos sociales, pues la crea vulnerable, y cuando juez ve que hay una ley aprobada, persona vulnerable y demás, pues para el lanzamiento.
Porque esta inquilina, con su anterior pareja, accedió hace 5 años a una ayuda municipal, una ayuda del Ayuntamiento de Málaga, para el alquiler por su situación de vulnerabilidad. Una situación que, según nos ha contado Chari, la dueña del piso ocupado, no se ha vuelto a revisar en todo este tiempo.
Mi abogado, lo único que va a alegar, lo que yo entiendo de mi abogado, es que él le va a pedir a asuntos sociales que realmente vea, que revise su vulnerabilidad. Porque nosotros no hemos llegado muchas veces a asuntos sociales y le hemos dicho, a ver, esa mujer pues tiene otra pareja, ellos me dicen que no son detectives, ¿vale? Pero que tiene otra pareja, puede que le haya tocado la lotería, puede pasar muchas cosas, que son ya 3 años. Entonces la vida nos cambian a las personas.
Es lo que el abogado de Chari va a intentar en su próxima cita con el juez, que Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Málaga revise el informe de vulnerabilidad de esta inquilina, compruebe realmente si su situación sigue siendo la misma o ha cambiado. Te recuerdo, Chari lleva 3 años con su casa en Eugenio Gross, ocupada por una inquilina que dejó de pagarle alquiler hace 3 años, a la que tiene que pagarle la luz y el agua, por supuesto, además del impago del alquiler. Desesperada, Chari intentó mediar cara a cara con ella, con esta mujer.
Yo me llegué este verano, estuve hablando con ella y le ofrecí dinero incluso, y me dijo que no quería, que le volviera a hacer otro contrato, que ella me pagaría lo que ella supuestamente quisiera, pero vaya que no me iba a pagar nada. Entonces yo le dije que yo no le hacía otro contrato porque me iba a hacer la bola más grande. ¿Qué pasa? Que si le hago otro contrato, se iba a beneficiar de otro contrato, cuando este contrato que tiene ya está caducado.
Así que de momento la casa de Chari seguirá ocupada por una inquilina, su hija y su nueva pareja después de 3 años de impagos. La situación de Chari, te puedes imaginar, no es un caso aislado. Es una realidad que viven muchas familias malagueñas, la de la inquiocupación, inquilinos que llegan a una vivienda con un contrato de alquiler y que pasado un tiempo pues dejan directamente de pagar. Para defender a estas familias, hace un par de meses nacía una asociación, la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica, una entidad que es de ámbito nacional, pero que tiene aquí en Málaga uno de sus grandes focos. Virginia Robles es malagueña, sufrió la inquiocupación y es secretaria de este colectivo.
Tenemos nuestros abogados que asesoran a todos los asociados, que simplemente tienen que registrarse en la página web. Es sin ánimo de lucro, totalmente gratuita. Y lo único que hacemos es ayudarnos de propietario a propietario con nuestras experiencias y todo dentro de la legalidad y asesorado por los abogados, porque realmente nadie nos dice dónde tenemos que ir, dónde tenemos que acudir, ni nada.
esta asociación, la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica, lucha contra un decreto que diseñó el Gobierno Central en plena pandemia y que hoy sigue en vigor.
Este decreto sale de medida excepcional en pandemia y sigue actualmente. De hecho, el 23 de diciembre se ha vuelto a proponer la prórroga de este decreto, que consiste en no poder el propietario recuperar su vivienda en caso de que su inquilino u ocupa sea una persona vulnerable.
¿Y cuáles son los requisitos para considerar a una familia vulnerable?
Tiene que tener los siguientes requisitos, que para nosotros son muy laxos. En primer lugar, debe cobrar menos de 1.800 euros. Segundo lugar, si hay menores a cargo. O tercer lugar, si son mayores de 60 años. Es decir, hay miles y miles de familias, incluso los mismos propietarios, vulnerables, pero que no pueden recuperar su vivienda porque este decreto ampara a las familias vulnerables de esos requisitos que están en nuestras viviendas privadas y no las podemos recuperar.
Recuerda, la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica es una entidad que nació hace 2 meses para defender los intereses de propietarios cuyas viviendas son ocupadas por inquilinos que con el tiempo dejan de pagar el alquiler y consiguen evitar el desahucio acogiéndose a un decreto que el Gobierno Central creó en plena pandemia, en pleno COVID, precisamente para proteger a las familias más vulnerables. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Precisamente para evitar este problema de la inquiocupación, muchos propietarios de viviendas directamente lo que eligen es el modelo del alquiler turístico frente al de la larga temporada. Si tengo otra vivienda, aparte de la en la que resido, pues probablemente prefiero alquilarlo como renta turística, como vivienda turística, y me evito de posibles problemas como el que está sufriendo Chari y su marido. Uno de los motivos puede ser de la explicación de la proliferación que tenemos en la ciudad de Málaga de viviendas turísticas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Un tipo de alojamiento al que las administraciones están poniendo coto.
Sí, es el caso del Ayuntamiento de Málaga, con una medida que ha llegado con retraso, pero que a partir de mañana va a ser una realidad. Desde mañana martes, en 43 barrios de la ciudad, estará totalmente prohibido dar de alta nuevas viviendas turísticas sin excepción, ni aunque la vivienda tenga entrada y servicios independientes. En ningún caso se permitirán nuevas viviendas turísticas en esos 43 barrios de toda la ciudad, de un total de 417 barrios. Se trata de las zonas en las que, según un estudio que encargó el ayuntamiento a una empresa especializada, zonas en las que los pisos turísticos suponen más del 8% del parque residencial, es decir, que de cada 100 viviendas, al menos 8 son turísticas.
¿Y de qué zonas estamos hablando?
Pues entre los 43 barrios en los que va a quedar completamente prohibido dar de alta nuevos pisos turísticos desde mañana están El Centro, Capuchinos, La Victoria, La Malagueta, La Trinidad, Perchel Norte, Martiricos, Baños del Carmen, El Candado, Las Playas del Palo, la zona de Tabacalera, la zona de Pacífico, Diseminados de Puerto de la Torre, es decir, que hablamos de barrios de toda la ciudad y no solo del centro.
Ese veto a nuevas viviendas turísticas acordado por el Ayuntamiento de Málaga se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, lo que supone que mañana entrará en vigor. 12:38 minutos, vente conmigo que nos asomamos a la ventana de la mano de F. Sainz, tu ferretería que patrocina el tiempo. Arrancamos la semana con unas temperaturas que nada tienen que ver con las del fin de semana. Vaya fin de semana bonito que hemos tenido en Málaga. Te venimos contando a la cadena COPE que la máxima de toda la península se ha registrado precisamente aquí en Málaga capital. Ayer domingo se alcanzaron 25,1 grados. Hoy la máxima prevista no tiene nada que ver, como te digo, 15 grados. Esa es la previsión de nuestro hombre del tiempo. ¿Cómo va a evolucionar la semana? Se lo quiero preguntar a Jesús Riesco. Él es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿es normal en un mes de enero, por muy Málaga que seamos y muy ciudad y provincia del paraíso que seamos, tener 25,1 grados? ¿Este registro se ha dado en otros años?
Bueno, realmente es una temperatura lógicamente muy alta, que se suele dar en muy pocas ocasiones durante el mes de enero. Y bien, es verdad que se dio en este caso en el puerto de Málaga y no en el aeropuerto, donde fue un poco menor, ya que en el aeropuerto se registraron 23,5 grados de máxima. Esto se debe, lógicamente, a una masa de aire cálida que nos ha venido afectando durante toda la semana pasada y, asimismo, pues el efecto del terral, ¿no?, que hace que las temperaturas se incrementen en algunas zonas, sobre todo de la costa de la provincia de Málaga, debido a ese efecto asociado al terral.
O sea, que ha sido algo puntual, por así decirlo, que no significa que vaya a seguir ocurriendo. De hecho, bueno, esta semana tenemos otros valores de los que enseguida vamos a hablar, pero que ha sido algo como muy puntual, además de la zona del puerto. Ayer paseando por nuestro puerto, por nuestras playas, veía a tanta gente tomando el sol, pero a muy pocos, por no decir dos o tres, bañándose, porque la temperatura del agua supongo que sí estaba más fresquita de los 25 grados, ¿no?
Sí, efectivamente, en enero es uno de los meses, en febrero posiblemente el más fresco, ¿no?, con la temperatura del agua del mar. Esto ha sido un contraste bastante, bastante grande, ¿no?, entre lo que fue ayer la temperatura de la masa de aire atmosférica en superficie con la temperatura del agua del mar. De hecho, bueno, por poner un valor, desde 1942, que hay datos en el aeropuerto de Málaga, tan solo en 6 ocasiones se ha superado el valor de 25 grados, ¿no?, de máxima en el mes de enero. Estamos hablando de un valor realmente muy alto y que se da en muy pocas ocasiones.
Bueno, la semana, Jesús, ¿cómo va a evolucionar? Temperaturas, lluvias, viento, ¿cómo va a ser esta semana del 13 de enero hacia adelante?
Bueno, pues estamos teniendo ahora mismo un reemplazo de la masa de aire, de la masa de aire cálida que teníamos la semana pasada con vientos de poniente, pues hemos pasado a una masa de aire fría polar continental que va a afectar a toda la península durante esta semana y que ya hemos visto que se ha producido el cambio a levante con nubosidad baja en el litoral y con ello pues también un cambio de temperaturas, ¿no? El descenso más acusado se va a producir durante hoy lunes, en el que las temperaturas tanto en el interior como en la costa van a bajar de manera significativa y nos vamos a quedar un poco por debajo de los valores normales para esta época del año, pero claro, venimos de valores muy por encima, con lo cual, por ejemplo, en estos próximos días en lo que es Málaga capital estaremos con máximas en torno a los 15-16 grados. Posiblemente la segunda mitad de la semana subirán un poquito y quedaremos en lo que es la costa con valores de temperatura máxima un poco por encima de lo normal. Pero en conjunto esta semana en la provincia va a tener temperaturas un poco por debajo de lo habitual en esta época.
¿Estamos hablando del litoral o en general se va a comportar así la temperatura también en el interior, en comarcas como Ronda, como Antequera?
Sí, también en el interior y además de manera más acusada se va a producir una bajada de temperaturas, sobre todo en el día de hoy, y se van a mantener estas temperaturas por debajo de los valores normales al menos hasta el miércoles jueves y ya parece que el fin de semana, la parte final de la semana, podemos llegar a valores prácticamente normales para la época del año también en el interior.
Estamos hablando con Jesús Riesco, él es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, eso en cuanto a las temperaturas. ¿Lluvias? ¿Vamos a tener lluvias? Esta mañana nos levantábamos bien temprano, veíamos el cielo bien cubierto, la zona de, bueno, la Sierra de Mijas, todo eso como muy, muy gris, muy oscuro, y hemos dicho, a ver si llueve. ¿Va a ser una semana de lluvias o no?
Pues no, realmente esta nubosidad se debe al levante, ¿no? Debido al el anticiclón centroeuropeo que genera este flujo del este, ¿no?, sobre las costas de la provincia de Málaga. Y si acaso se puede registrar alguna llovizna débil en alguna zona de montaña próxima al mar, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, pues la Sierra de Mijas, etcétera. Y prácticamente esto se puede producir en algún día de manera puntual y aislada, lo que podemos decir dos gotas, y en general no va a haber precipitaciones. Sí que tendremos algunos días nubosidad en la costa, debido a lo que hemos comentado, pero sin precipitaciones en absoluto significativas y desde luego en el interior no se van a producir. También viene la situación marcada por una presencia de una depresión aislada a niveles altos, pero en el Mediterráneo, más al este de la península, y se espera que no nos vaya a afectar en cuanto a precipitaciones durante toda esta semana.
Bueno, pues una semana sin lluvia, desgraciadamente, si acaso dos gotas, si acaso dos gotas en el litoral. Y en todo caso, las temperaturas, que no tienen nada que ver con las del fin de semana que hemos tenido, llega una masa de aire fría polar continental. Y cuando el hombre del tiempo de este programa dice masa de aire fría polar continental, es que hay que abrigarse un poquito. Jesús Riesco es el hombre del tiempo del programa. Jesús, como siempre, gracias y buenísima semana.
Muy bien, muchas gracias igualmente.
A esta hora nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, tenemos retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en Marbella, en sentido Málaga. Y aquí en la capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante y por la avenida Juan 23 en sentido hacia la Plaza Manuel Azaña. Ya sabes, el entorno de la comisaría, que siempre está complicado. Hay otras historias que te interesan conocer. Por ejemplo, que se dedicaban a cometer robos con violencia e intimidación. Atracaron gasolineras en Rincón de la Victoria, en Casa Rabonela. También han robado gasolineras en Campillos y en Monda. Para ello, lo que siempre han usado es el mismo modus operandi. Cometían los robos en menos de un minuto y coincidiendo además con el horario de cierre de los establecimientos. Usaban armas blancas y armas de fuego simuladas.
Ahora la Guardia Civil, en el marco de la operación Campicón, ha detenido a las 6 personas que integraban este grupo criminal, a quienes se les atribuye en menos de un mes 4 atracos en estaciones de servicio, uno a un supermercado y un asalto a un viandante. Atracos en los que habrían obtenido un botín, entre todos ellos, de más de 8.000 euros.
Y hablamos ahora de otros malos. Estos han sido detenidos en Marbella. Hablamos de 3 peligrosos criminales italianos, miembros de la Camorra, la mafia napolitana.
Uno de ellos estaba siendo buscado desde el pasado julio por intento de asesinato y su detención en plena calle, cuando estaba con su esposa, condujo a los investigadores, pocas horas después, a los otros 2 arrestos. 2 hombres buscados por tráfico internacional de drogas y asociación criminal camorrista.
Más de 350 migrantes subsaharianos han llegado este fin de semana aquí a Málaga vía aérea procedentes de Canarias. Desde el aeropuerto malagueño han sido trasladados a un hotel de Benavís, donde van a permanecer hasta ser derivados a las distintas provincias españoles, donde irán siendo acogidos.
Ahora es una ONG la que se encarga de atenderlos de manera temporal y la Policía Nacional está procediendo a sus identificaciones. La manera de realizar esos traslados ha causado malestar en la Junta de Andalucía, desde donde reprochan al Gobierno central falta de información y le piden lealtad institucional. Carolina España es portavoz de la Junta de Andalucía.
Las listas de espera hay que
bueno, parece que no tenemos ese sonido. Más de 10.300 médicos están llamados hoy a las urnas para elegir a uno de los 2 candidatos a presidir el Colegio de Médicos de Málaga durante los próximos 4 años. Hay 2 aspirantes al cargo.
Uno de ellos es el doctor Pedro Navarro, que ha presidido el colegio durante los últimos 3 años. Asegura en COPE Málaga que se presenta de nuevo porque cuenta con la confianza de los médicos malagueños gracias al trabajo que ha desarrollado en este tiempo atrás, y señala los retos y problemas que seguirá combatiendo si sale elegido presidente en las elecciones que se están celebrando hoy. Es el caso de las agresiones, las relaciones con las aseguradoras en la medicina privada y los problemas estructurales del sistema sanitario.
En deportes, el Málaga suma el primer punto en 2025, mientras Unicaja sigue imparable. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues ya ha comenzado el año 2025 también en lo deportivo para el Málaga Club de Fútbol, sumando un empate a 1 frente al conjunto del Deportivo de La Coruña y sobre todo con un protagonista en la fila del Málaga Club de Fútbol, Chupete o Chupe, como quiere que le llamen ahora. Venía despuntando en el conjunto del Atlético malagueño, en el filial del Málaga. Tenía sus primeros minutos en la Rosaleda con el primer equipo jugando en el fútbol profesional y no pudo tener mejor suerte en su debut en el estadio de la Rosaleda porque fue el autor del tanto del empate del Málaga Club de Fútbol. Y es que lo de Chupete viene además con una temporada tremenda porque este fin de semana no solo ha marcado con el primer equipo, sino que también ayer marcó con el filial, con el Atlético malagueño. Suma ya 18 goles el jugador cordobés, que por cierto termina contrato este año con el Málaga, aunque el Málaga tiene opción de poder renovarlo durante 3 temporadas más. Sobre Chupete hablaba el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer.
Hay que marcar muy bien los tiempos también. Es verdad que ha salido en un contexto de partido complicado, pero yo creo que al final, fíjate, un debut en la Rosaleda y marca, gente de la casa, pues es lo más bonito, pero hay que marcar los tiempos bien, ¿eh? Porque, mira, me viene muy bien esta pregunta, el caso de Aarón. El caso de Aarón, la jugada de gol viene una pérdida de Aarón, ¿no? Ya ha habido dudas, ¿no? El chaval tiene 17 años. Y normalmente el aficionado ve lo inmediato, ¿eh? Todo, ahora todo el mundo chupete, chupete, chupete o Pepito.
Pues Chupete es el que la está rompiendo ahora en el Málaga. El Málaga suma 31 puntos. Por cierto, que te hablo de baloncesto del Unicaja. Vaya partidazo tenemos este próximo sábado en el Carpena. Termina la primera vuelta del campeonato y el Unicaja de Málaga se va a jugar ese liderato frente al que va ahora mismo primero, que es el conjunto del Valencia Basket. Ganó 81-86 al conjunto del Bilbao Basket. ¿Y sabes quién fue el que decidió el partido? El de la pata de jamón, Kendrick Perry. El caldito le sentó bien, anotó 12 puntos, dio una asistencia clave a Osetkowski, anotó un triple de la esquina y la verdad es que estuvo francamente bien. Si Unicaja gana, será líder de la primera vuelta y lo que ya es cabeza de serie, aunque dice Ivonne Navarro que es un caramelito envenenado.
Este año lo de la ser cabeza de serie puede ir bastante envenenado, ¿no? Ya lo veremos. Bueno, yo creo que es bonito que el último partido sea entre Valencia Basket y Unicaja, ¿no? Creo que Valencia está haciendo una temporada espectacular.
Pues ese partido va a ser este próximo sábado, 9:45. El sábado, si hay que ir al Carpena para ver ese partido, Mónica, también hay que ir porque desde, vaya tarde, el que tenga que hacer cosas familiares y se tenga que ir al Carpena, lo va a tener complicado. Porque fíjate, juegan las chicas a las 5:15, el Unicaja femenino frente a la Salle de Melilla y a continuación, sesión continua, el Unicaja frente al Valencia Basket. Así que nos busquen por allí si alguien no sabe dónde estamos. Porque vamos a tener una tarde movida en el Martín Carpena.
Bueno, pero antes, hoy tendrás otra tarde movida, hoy, como siempre, a las 3 de la tarde. Del deporte de Málaga.
Eso es, y hablaremos también del Antequera, en equipo que ha quedado líder a la conclusión de la primera vuelta en Primera Federación, sumando 36 puntos. Vamos a hablar con su director general.
Gracias, Emilio. Hasta las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos. Domésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. Acostahogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cuando me vaya que no me llore, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a fiesta. Y se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta.
cuando me vaya que no.
Te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga y que lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, también a través de nuestra página web cope.es/Málaga, donde contamos historias, subimos los audios, ahí vas a encontrar todo lo que quieras escuchar de COPE más Málaga, ahí lo encuentras en nuestra página web cope.es/Málaga. Y por supuesto, te queda siempre la app de la cadena COPE, que es gratuita, y vas a encontrar un montón de información, de historias, los monólogos de Carlos Herrera, de todo, en nuestra app gratuita, intuitiva. Te recomiendo que te la descargues si no la tienes ya. En todo caso, ahí, cuando te descargas la aplicación de la cadena COPE, te vas a emisora favorita y buscas COPE más Málaga. Por cierto, que anoche se celebraba en el Hotel Miramar, el Gran Hotel Miramar, bueno, pues una de las citas más importantes del año para el sector gastronómico malagueño, la gala anual de la Academia Gastronómica de Málaga. Este año, pues José Luis, el premio José Luis Barrio Nuevo al mejor restaurante ha recaído para Takumi en Marbella, y el premio Paul Schiff al mejor cocinero ha sido para Cristina Cánovas y Diego Aguilar. Así que un reconocimiento que le han querido dar desde la Academia Gastronómica de Málaga. Enhorabuena y a seguir trabajando por la gastronomía, sin duda, malagueña. Y por lo que yo quiero que trabajes también es por mirar tus cuentas. Sí, información de Credialpes. Te voy a dar el teléfono de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235, y es un teléfono que tú puedes marcar pues cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos. En estos asuntos te puede ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a final de mes. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo que hay hoy por hoy en el mercado. Te recuerdo, el teléfono es el 900-234-235.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Teníamos algún problema con un corte de sonido, pero quiero que lo escuches, porque hoy están llamados a las urnas para elegir a uno de los dos candidatos que existe, que hay para presidir el Colegio de Médicos de Málaga. Están llamados a las urnas, como decimos hoy, 10.300 médicos. Durante los próximos 4 años, uno de estos dos doctores, el doctor Pedro Navarro o el doctor Antonio González Chamorro, uno de los dos será el responsable de dirigir a los médicos malagueños. Carmen, decíamos antes, dos aspirantes al cargo. Uno es el doctor Pedro Navarro.
Uno de ellos, por tanto, el que ahora mismo es presidente y que aspira a la reelección. Estos son sus retos si es de nuevo reelegido en el cargo.
En las listas de espera hay que condicionar mucho más las condiciones laborales, que son insuficientes para el médico. El médico necesita otras condiciones laborales y salariales.
El otro aspirante a presidir el Colegio de Médicos de Málaga es el doctor Antonio González Chamorro, que en estos micrófonos señalaba como pilares de su candidatura la limitación de puestos directivos del colegio a 2 legislaturas, la transparencia y, dice, una mayor representación real de los médicos que ejercen su profesión. Más allá de la gestión del propio colegio, reivindica un mejor trato para los médicos por parte de la administración.
Después de una dura residencia, eligen otras autonomías, otros países donde es más rentable, digamos, el ejercicio. Si queremos tener una asistencia sostenible, tenemos que cuidar a nuestros médicos.
Pues las urnas van a permanecer abiertas hoy hasta las 8 de la tarde en la sede colegial. Y en unas horas, pues ya sabes, uno de los dos se va a convertir en presidente número 32 del Colegio de Médicos. Te lo contaremos, te daremos el nombre mañana a esta misma hora, desde luego. Y mañana a esta misma hora estaremos hablando, escuchando probablemente, el debate del estado de la ciudad, Carmen.
Sí, que se va a celebrar mañana día 14 de enero, después de 3 años sin celebrarse este debate, que pone sobre la mesa pues la realidad de la ciudad de Málaga, defendida por el equipo de gobierno municipal y cuestionada por la oposición. El último, como decimos, fue en el año 2002. Por entonces, el Partido Popular gobernaba con Ciudadanos. Ahora, pues está gobernando con la mayoría absoluta que le dieron las elecciones del año 2023. ¿Cosas que se han anunciado en el debate sobre el estado de la ciudad? Pues, por ejemplo, en uno de los últimos, el alcalde Francisco de la Torre anunció que se construiría un centro cultural en los antiguos cines Astoria y Victoria, el Centro Cultural Astoria, y precisamente también fue en un debate del estado de la ciudad en 2009, cuando el ayuntamiento anunció que iba a comprar la manzana de esos antiguos cines por un desembolso millonario, de más de 20 millones de euros. Veremos mañana si hay anuncio.
Pues veremos a ver mañana si hay anuncio o si se habla de vivienda, que es el tema estrella aquí en la capital. En todo caso, vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos, que te quiero hablar de unas obras que han comenzado hoy, las del carril Bus Bau, un carril para vehículos de alta ocupación. Boletín de noticias y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 p.m, 8 minutos, 3 años después de que fuera anunciado como proyecto, de hecho, más de 3 años después de que fuera anunciado como proyecto, la Junta de Andalucía hoy inicia las obras del carril Bus Bau, un carril para vehículos de alta ocupación. Y esas obras de ese carril Bus Bau está en la entrada a Málaga por la A357. En concreto, se trata de la construcción de un tercer carril en el tramo que comprende la rotonda a la altura del Hospital Clínico y la Universidad hasta la Plaza Manuel Azaña, a la altura de la Comisaría Provincial. Para ampliar todo ese tramo, que pasará de 2 a 3 carriles en sentido Málaga, se va a usar parte del espacio de la mediana de la autovía. ¿Qué vehículos van a poder usar este nuevo carril llamado Bus Bau? Pues le hemos preguntado a nuestro experto en motor, Carlos Sedano.
Pueden pasar vehículos que tengan al menos 2 personas en su interior, además del transporte público y servicios de seguridad, y tendrá una multa de 200 euros si no tenemos el vehículo habilitado específico para circular por él.
Bueno, durante esa semana las obras de ese nuevo carril Bus Bau no van a afectar al tráfico, pero ya te advierto, a partir del próximo lunes, los 2 carriles existentes se van a estrechar. A medida que vayan avanzando los trabajos, se van a producir alteraciones en la circulación, de las que te iremos informando, y seguro a las que tendrás que someterte, porque no queda otra. Desde la Junta de Andalucía anuncian que la mayoría de las actuaciones se van a realizar en horario nocturno, pues para evitar problemas de tráfico. La construcción del nuevo carril Bus Bau en la A357, a la entrada de Málaga, tiene un presupuesto de 8,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Viene con el objetivo de aliviar las entradas a Málaga desde la A357. Por cierto, si circulas por el Camino de San Rafael, aquí en la capital, debes tener en cuenta que desde hoy están operativos 2 nuevos radares de control de velocidad. Están ubicados a la altura del número 113 de esta vía, del Camino de San Rafael, en ambos sentidos, más o menos a la altura de la barriada del Copo. Para que te hagas una idea, ve acostumbrado también, porque hay 2 radares de control de velocidad. Y esos nuevos radares se suman a otros 7 puntos fijos que ya operan en las calles de la capital y que, según el Ayuntamiento de Málaga, sancionan más de 11.000 vehículos al año. A día de hoy, el radar que más multa pone es el de la Avenida de Andalucía, en sentido centro, con unas 4.000 sanciones por exceso de velocidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida. Si te estás sumando ahora a COPE más Málaga, ya sabes que es tu emisora local donde te contamos las cosas que están pasando en la capital y en la provincia, las cosas que te importan porque son las que te afectan, las historias que te importan porque son las que protagonizan tus vecinos. Presta atención ahora porque te voy a presentar a 2 héroes. Son 2 agentes de la policía local que acaban de recibir un reconocimiento, como otros muchos compañeros, porque esta mañana se ha celebrado el acto de imposición de condecoraciones de la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía. Y entre los reconocidos están Rafael Ponce y Carlos Castillejo. Rafa, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? En el caso de Carlos, tú has llegado al acto, pues no te voy a decir que recién terminado tu última jornada laboral, o sea, son tus primeras horas de jubilación.
Efectivamente, acabo de colgar el traje, vamos, hace escasa hora.
Qué bien. Rafa, en el caso de Rafael, entras en la policía local en el año 1989, Carlos lo había hecho un año antes, en el 88. Rafael, ¿qué te lleva a ti, por ejemplo, a elegir esta profesión, a formar parte de la policía local de Málaga?
Pues yo, bueno, hablando sinceramente, era mi ilusión desde pequeño ser policía. En principio no tenía pensado policía local o policía nacional o armada, que era antes. Pero desde pequeño pues me ha gustado mucho la policía y era mi sueño entrar en un cuerpo policial. Después me decanté por la policía local de Málaga y bueno, yo afortunadamente pues llegué a entrar y toda mi vida ha transcurrido aquí.
Uh-huh. En tu caso, Carlos, también es vocacional, porque la profesión en
yo
general
también, sí.
Tiene que ser vocacional, ¿verdad?
Lo mío es de vocación. Yo vine de una persona muy querida, mi padre, que se pegó 42 años aquí en el cuerpo, de Cabo Castillejo, y lo heredé del gusanillo y hasta su número de placa, que es la que he llevado durante 36 años.
Qué bueno. Habéis pasado por grupos de intervención inmediata, la unidad Águila en el caso de Rafael. Carlos, tú has estado...
Yo también, ¿no?
Ajá.
Y la unidad de seguridad.
Y vinculado al distrito de Churriana. ¿Cómo
sí,
habéis vivido...?
Y al aeropuerto.
Ajá. Carlos, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo has vivido esos destinos? No sé si en el que te has sentido más cómodo, en el que recuerdas más dureza. En tu caso, ¿cuál es el momento que te viene a la cabeza?
Pues, bueno, el momento he tenido de todo tipo. Yo lo que es que siempre he trabajado en todos los eventos de la policía. Bueno, en Málaga tenemos muchos eventos, como la feria, la Semana Santa, y nunca he fallado a todos estos eventos. Siempre he estado trabajando por el bien de todos los servicios estos que hacemos, que son muchos, claro.
Claro. Rafael, en tu caso, ¿tú qué recuerdas? Que tú llevas un año jubilado. Me decías antes de entrar en antena, echando un poquito de menos el gusanillo de la policía local, ¿cómo lo recuerdas?
Pues sí, por todos los destinos que he estado, siempre me ha llevado un poquito la ilusión, el tener un poquito más de conocimiento de lo que no has hecho. Y bueno, de todo guardo un grato recuerdo.
Claro. Ambos habéis recibido felicitaciones oficiales, en fin, este reconocimiento, este homenaje de hoy mismo lunes. Rafael, en el año 2020 auxilias a una persona que intentaba suicidarse. Esas cosas se quedan para siempre, en la sensación, en la cabeza, en el corazón de uno.
Sí, son cosas que recuerda y además son recientes. Y bueno, se intenta de ayudar a todo el mundo y en este caso, pues afortunadamente, pues salió bien la cosa. Salió bien la cosa, se pudo localizar a esta persona, el domicilio donde vivía y bueno, y evitar algo mayor, porque en fin, tenía instinto de suicidarse, la verdad es que sí.
En tu caso, Carlos, en el año 2019 intervienes en una detención, acometes esa detención en una reyerta, había habido un apuñalamiento, uno no se lo piensa.
Es que si tú lo piensas, muchas veces es peor. Tienes que actuar rápido, si no logras el objetivo, que es detener a la persona. Y claro, esto tiene que trabajar sin pensar en las consecuencias. Tienes que ir a por todas.
Claro, la inmediatez, la rapidez, el autocontrol, entiendo,
claro,
¿no? También.
Eso es fundamental. Sí, claro, siempre.
¿Cómo habéis llevado el estrés y la presión en momentos así que cualquier ciudadano que nos está escuchando dice, madre mía, ¿no? Verse en esa situación. ¿Vosotros cómo se maneja esa presión del momento?
Eso, respirando hondo y tirando para adelante. Es que no se puede hacer de otra manera.
Rafael, ¿tú cómo lo recuerdas?
Sí, efectivamente, es como dice el compañero. Y además, como todos los casos son distintos, siempre una vez que ya llega al lugar o llega al servicio, es cuando tiene que empezar a tomar decisiones, además tiene que ser rápida, ahí no puede tampoco pensárselo mucho. Y bueno, unas te atienden de una forma, otras de otra, y bueno, al final pues el trabajo y el oficio de cada uno. Intentamos hacer lo mejor que podemos y bueno, afortunadamente pues generalmente suelen salir bien.
Claro. Estamos hablando con dos agentes de la policía local recién reconocidos hace nada, cuestión de minutos, por así decirlo. A toda una trayectoria, toda una carrera. Entiendo que la preparación, en el caso, por ejemplo, de Rafael, te has formado en temas como la violencia de género, la movilidad urbana, Carlos, tú en medio ambiente, defibrilación. La preparación específica en vuestro trabajo, para desarrollar vuestro trabajo, entiendo que es fundamental también, ¿no?
Yo pienso que eso es fundamental, tener conocimiento de lo que hace, si no es que, vamos, es un desastre. cuanto más preparados, y hoy en día la Policía Local de Málaga, la verdad es que hay una calidad humana de gente muy preparada, ¿eh? Y eso es fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo.
Siempre has estado, Carlos, tú vinculado a Churriana. Pasar por
y
Churriana...
Y al aeropuerto. Nosotros aquí en Churriana también tenemos el aeropuerto, que el aeropuerto es donde entramos todo...
Todo lo bueno,
todo,
¿no?
Todo el turismo de Málaga, claro, por ahí es que entra, vamos, mucho movimiento.
Claro, mucho movimiento de gente...
El trabajo de ahí.
Carlos, de gente buena y de gente mala. ¿Qué recuerdas? ¿Alguna experiencia así de por el aeropuerto, alguna anécdota?
Pues, bueno, hay experiencia de todo tipo, sobre todo con los que vienen borrachos de los aviones, que forman... Y vamos, ha habido siempre de todo. Lo que pasa, claro, ahí está la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se encarga de los otros cometidos, que nosotros más estamos allí para los viales y tal, ¿no? Pero vamos, siempre ha habido de todo. Son muchos años de experiencia y el aeropuerto siempre ha dado mucho trabajo.
Pasa muchísima gente por ahí. En fin, sí,
claro,
millones de personas.
La entrada. Claro. La puerta de entrada de todo lo que... La provincia de Málaga, claro.
Claro. Rafael, tú que has estado, bueno, pues como Carlos, muchísimos años de servicio, ¿qué mensaje darías a jóvenes que comienzan ahora pues esa trayectoria en la carrera en la policía local de Málaga, que están preparándose para opositar, para formar parte, o que ya están empezando, ¿no? Y que aspiran pues a ir creciendo y subiendo en el escalafón? ¿Mensaje que tú le darías después de tantos años de experiencia?
Yo le daría que tengan siempre la misma ilusión y que por muy mal que le pueda, que crean ellos que pueden hacer nuestro servicio y demás, siempre aportamos algo y siempre intentamos ayudar. Y no hay mayor satisfacción que una persona te dé las gracias, que no se vengan nunca abajo, lo hayan hecho regular, lo hayan hecho peor, que siempre van a estar con una solución.
Pues ese es el testimonio, la experiencia de Rafael y de Carlos, que están pues siendo reconocidos en este caso en ese acto de la Junta de Andalucía del que te venimos hablando. Rafael, Carlos, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti. Muy amable.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus pastelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué fue con aquel? ¿Te diste bien? ¿Estás triste? Te dije que era un pendejo.
¿Qué mal? ¿Y qué fuiste? ¿Y sabes qué?
Te lo advertí, ves que no miento. De tonto no mala cara tengo. Y es que cuando tú vas yo ya vengo. Si te rompe el corazón, a besitos te lo arreglo. Y yo, con ganas de cuidarte el corazón, y tú sufriendo por ese cabrón, es que para consolarte siempre estoy. Y si tú quieres venirte vos.
¿Qué tal? ¿Qué fue con aquel? ¿Te diste bien? ¿Estás triste? Te dije que era un pendejo.
¿Qué mal? ¿Y qué fuiste? ¿Y sabes qué? Te lo dije. Y dije que yo era el correcto.
A esta hora, 1:21 PM, me quiero sentar a la mesa. Y yo me siento a la mesa con Loleta, con nuestra creadora de contenidos gastronómicos de referencia. Ella es malagueta, malagueña y exquisita. La conocen en redes sociales como Loleta Bailoleta, pero aquí, los amigos de la cadena COPE la llamamos Lola. Lola Bernabé, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Qué contenta de volver contigo.
Has superado las Navidades. Además, has estado aquí en tu tierra, ¿no?
He estado ahí en mi tierra y ha sido una auténtica maravilla de Navidades. Cuando uno tiene la suerte de poder compartirlas con los amigos y con la familia, es lo más bonito que hay. Es una de mis épocas del año favoritas, sin lugar a dudas. Y estar en mi tierra es siempre un regalazo. Así que se lo he pedido a los Reyes otra vez para el año que viene, volver a pasarlas allí.
Lola, tú sabes que ayer, domingo, en Málaga, hemos alcanzado en el puerto, en la zona de la Malagueta, por ejemplo, 25,1 grados, la máxima más alta de toda la península. Solamente nos ha superado por 25,02 y nosotros 0,1 algún punto de Canarias. ¿Qué te parece? ¿Ahí en Madrid a cuánto estáis?
Pues aquí en Madrid estamos a menos 2. Esta mañana hemos amanecido a menos 2. Y durante el día pues va a subir, ahora mismo estamos a 4 o así, y va a subir a 7 o a 8 grados. Aquí estamos con mucho frío. Bueno. Así que este fin de semana que voy para allá, para un evento familiar, me bañaré en ese solecito y ese buen tiempo que tenéis, aunque me parece un poquito exagerado para la época del año que estamos.
Sí, la verdad es que
esté ya 25 grados.
Ha sido algo puntual, nos explicaba el hombre del tiempo al arranque del programa, algo puntual por una masa de aire cálido y tal, pero bueno, ya de hecho hoy las máximas pues van a estar en los 15 grados a partir de hoy hasta el miércoles va a subir un pelín, pero bueno, en fin, ya en las temperaturas no normales para Málaga, exacto, en un mes de enero. En todo caso, Lola, hace justo un mes estabas aquí en Málaga presentando a la mesa Cololeta tu último libro. ¿Cómo están yendo las cosas?
Pues están yendo muy bien, la verdad es que muy contenta. En Málaga, en el Corte Inglés, se agotó también en Librería Luces, así que pues no puedo, o sea, no hay palabras para agradecer tanto el cariño que la gente siempre le pone a mi trabajo y me ha hecho muy feliz. He recibido muchísimas fotografías de los libros que los Reyes Magos han dejado este año para seguidores, así que muy feliz. La verdad es que es un proyecto muy bonito y cuando luego, lo más bonito de todo es no solamente el camino para prepararlo, sino luego cuando lo ves en la casa de los demás, pues es muy bonito. La verdad es que muy contenta, Mónica.
Que no es para menos. Bueno, vamos a cocinar. Hoy, además, algo ligerito para la vuelta, me decías esta mañana en la reunión de contenidos. Solomillo con canela y miel con patatas asadas. ¿Por dónde empezamos, Lola?
Pues vamos a empezar por machacar en un mortero unos granos de pimienta con un poquito de canela, un poquito de sal gorda, un poquito de chile. Si queremos ponerle un poquito de pimentón, ahí podemos jugar un poco. Vamos a sellar bien, en una gotita de aceite, vamos a sellar por todos lados en fuego alto los solomillos para que se queden bien dorados por todos lados y los vamos a embadurnar en esa mezcla que hemos hecho en el mortero con la canela, con el chile, con la pimienta, con la sal, para que cojan buen sabor. Cuando los tengamos doraditos, los retiramos de la sartén y en un cazo vamos a dorar unos dientes de ajo, vamos a añadir un par de cucharadas de miel y un par de cucharadas de azúcar moreno. Eso lo vamos a dejar que burbujee y vamos a notar cómo espesa. Y con esa mezcla espesa vamos a pintar los solomillos, que nos los vamos a llevar. Bueno, espérate, no nos los vamos a llevar porque vamos a aprovechar el horno. Mientras que hemos estado liados con la carne, hemos puesto a cocer unas patatas, ¿vale? Las vamos a si son pequeñitas, las podemos cocer enteras con piel y todo. Y cuando estén casi en su punto, vamos a cortarlas en gajos grandes. Y vamos a coger una chalota, la vamos a picar, se la vamos a añadir a las patatas y vamos a añadir la hierba fresca que tengamos, tomillo, romero, orégano, lo que tengamos, podemos añadir una gotita de aceite y vamos a meterla, ahora sí, con los solomillos que tenemos pintados, con esa miel al horno hasta que las patatas estén tiernas, que va a ser el tiempo que la carne necesite para terminar de cocerse. Esperamos que se enfríe un poquito la carne para poder cortarla en medallones y vamos a servir esos medallones con nuestras patatas asadas al horno y un poquito de la salsa que habrá soltado el jugo además de la carne y estará riquísima.
¿Y la miel no se me va a quedar pegada con el azúcar, con el ajo? ¿No se me va a quedar muy pegado en la sartén? ¿Tengo que estar pendiente a utilizar una sartén concreta o un cazo concreto o no?
No. O sea, vamos a ver, yo normalmente utilizo cazos o bien esmaltados o bien con antiadherente. pero también se puede hacer en un cazo de aluminio y te prometo que no se pega. Se pega en el momento que enfría, pero nosotros lo vamos a usar, vamos a pintar esos solomillos en caliente. Sí que recomiendo que cuando vayamos a mitad de cocción, cuando llevemos a lo mejor 7 minutos o así con la carne dentro del horno, que le demos la vuelta y volvamos a pintar con esa mezcla de miel, porque eso va a hacer que quede la carne por todos lados impregnada con una capita muy finita, muy finita, muy finita de miel, que conforme vaya horneándose va a ir resbalando de la carne, pero eso va a hacer que luego la salsa que quede del jugo de la carne unida a esa miel con canela y con especias, tenemos una salsa muy rica que a las patatas asadas, que no le hemos puesto absolutamente nada, pues le va a acompañar muy bien.
Qué rico. ¿Esta receta la tienes en tu blog, en loletabailoleta.es?
Esta receta está en el blog y está en Instagram y está muy rica, de verdad, que yo ya la he hecho 2 o 3 veces y yo creo que bueno, pues que para ahora, para la época que viene, que hay que soltar todo lo que hemos cogido en Navidad, por lo menos yo, pues viene muy bien.
¿Ha cogido peso?
Pues no. Mira, pensaba que había cogido peso, de verdad, te prometo, porque los pantalones me estallaban, ¿eh? Pero es cierto que cuando uno está acostumbrado a llevar una dieta y se va, como me he ido yo, que he tenido la suerte de irme, aunque he seguido trabajando, pero me he ido 15 días y todos los días tiene o comilona en casa o comilona fuera de casa, es verdad que yo no daba crédito, pero es cierto que se pueden retener muchos líquidos. Y la verdad es que no me pesé el primer día por no entrar en depresión, me pesé al día siguiente y la realidad es que he vuelto con el mismo peso que me fui. He de decir, en mi descargo, que hemos corrido un día sí, un día no, ¿eh? O sea, que claro, hemos seguido haciendo deporte mucho, porque al final es la única manera de compensar los excesos que tenemos. Pero me he comido la hojaldrina, los mantecaos, los turrones que me ha apetecido, uno detrás de otro, vamos.
Claro, ese es el truco, ¿no? Para poder comer de todo. Yo tengo una amiga que dice, a mí odio ir al gimnasio, pero sé que es la única forma de poder comer todo lo que me gusta, porque es muy comilona. Come una y está delgada. Y tú dices, ¿cómo es posible? Porque hago deporte. Es mi sacrificio con tal de poder comer todo lo que quiero y lo que me gusta. Así que, bueno, pues ahí está el deporte, que es fundamental, y comer
totalmente
sano y cocinar en casa y no, pues esto se dice muy pronto y muy fácil, no lo es tanto hacerlo, tomar el hábito, pero es tan importante para nuestra salud. Cocinar nosotros con consejos, por ejemplo, recetas tan fáciles como la que nos da hoy Lola, que es mucho mejor que comprar productos ya cocinados y precocinados. En todo caso, Lola, que te mando un beso enorme, que nada, tenemos 2025 por delante para seguir animando a los oyentes a que cocinen.
Eso es, que tengamos todos un buen año, que sea un año lleno de momentos bonitos para todos y a por él, a comérnoslo poquito a poco.
A la mesa con Loleta. Por cierto, ese libro maravilloso que encuentras en las librerías de Lola Bernabé, nuestra cocinera, nuestra experta creadora de contenidos gastronómicos de referencia malagueña y exquisita. Lola, que te mando un beso enorme.
Un beso enorme para todos y feliz semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles. Rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sitúate en la zona de Eugenio Gross. Como tantas familias, Chari y su marido eligieron esa barriada para comprar su casa, para casarse y para formar allí una familia. Con el paso del tiempo, ese piso, el que habían creado los primeros recuerdos de la familia, se les quedó pequeño, así que se mudaron a otra vivienda y esta, la primera, la pusieron en alquiler. Hace 5 años firmaron un contrato con una pareja joven de 30añeros que pagaban por vivir allí 600 euros al mes, una renta que abonaban con la ayuda del Ayuntamiento de Málaga. Pero después de 2 años dejaron de pagar y hasta el día de hoy. Chari y su marido llevan 3 años con la casa ocupada por unos inquilinos que ni pagan el alquiler ni están dispuestos a marcharse.
Se le paga todo, luz y agua. A nosotros ahora mismo nos debe unos 30.000 euros.
Una deuda de 30.000 euros por todas las cuotas del alquiler impagadas por los recibos de la luz, del agua y todo lo que Chari, que es la dueña de la casa, tiene que seguir pagando a pesar de no ingresar ni un solo euro por el alquiler de su piso en Eugenio Gross. Cuando comenzaron los impagos, esta propietaria recurrió a la justicia, puso su caso en manos de abogados, pero hasta ahora la justicia le ha dado la razón a la inquilina, hasta en dos ocasiones.
Cuando llega a juzgado, asuntos sociales, pues la crea vulnerable, y cuando juez ve que hay una ley aprobada, persona vulnerable y demás, pues para el lanzamiento.
Esta inquilina, con su anterior pareja, accedió hace 5 años a las ayudas, como te digo, ayuda municipal del Ayuntamiento de Málaga para pagar el alquiler por su situación de vulnerabilidad. Una situación que, según nos ha contado Chari, que es la dueña del piso ocupado, dice que es que no se ha vuelto a revisar.
Mi abogado, lo único que va a alegar, lo que yo entiendo de mi abogado, es que él le va a pedir a Asuntos Sociales que realmente vea, que revise su vulnerabilidad. Porque nosotros no hemos llegado muchas veces a Asuntos Sociales y le hemos dicho, a ver, esa mujer pues tiene otra pareja. Ellos me dicen que no son detectives, ¿vale? Pero que tiene otra pareja, puede que le haya tocado la lotería, puede pasar muchas cosas, que son ya 3 años. Entonces la vida nos cambian a las personas.
Chari está desesperada y en esa desesperación pues incluso ha intentado mediar cara a cara con su inquilina amorosa, a la que ella llama de hecho Inquiocupa.
Yo me llegué este verano, estuve hablando con ella y le ofrecí dinero incluso, y me dijo que no quería que le volviera a hacer otro contrato, que ella me pagase, ella me pagaría lo que ella supuestamente quisiera, pero vaya que no me iba a pagar nada. Entonces yo le dije que yo no le hacía otro contrato porque me iba a hacer la bola más grande. ¿Qué pasa? Que si le hago otro contrato, se iba a beneficiar de otro contrato, cuando este contrato que tiene ya está caducado.
Así que de momento, después de 3 años de impagos, la casa de Chari va a seguir ocupada por una mujer, su hija y su nueva pareja. Lo que está viviendo Chari lo viven otras familias, es lo que se ha venido a llamar la inquiocupación. Son inquilinos que llegan a una vivienda con un contrato de alquiler y que pasado un tiempo pues dejan directamente de pagar. Para defender a estas familias, hace un par de meses nacía una asociación, la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica. Es una entidad de ámbito nacional, pero tiene aquí como secretaria a una malagueña que tuvo durante unos años precisamente un inquilino moroso. Ella es Virginia Robles.
Tenemos nuestros abogados que asesoran a todos los asociados que simplemente tienen que registrarse en la página web. Es sin ánimo de lucro, totalmente gratuita. Y lo único que hacemos es ayudarnos de propietario a propietario con nuestras experiencias y todo dentro de la legalidad y asesorado por los abogados, porque realmente nadie nos dice dónde tenemos que ir, dónde tenemos que acudir, ni nada.
Esta asociación lucha contra un decreto que diseñó el Gobierno central en plena pandemia del COVID para proteger a familias vulnerables y que hoy, pues 5 años después, sigue en vigor. ¿Cuáles son los requisitos para considerar vulnerable a una familia?
Tiene que tener los siguientes requisitos que para nosotros son muy laxos. En primer lugar, debe cobrar menos de 1.800 euros. Segundo lugar, si hay menores a cargo. O tercer lugar, si son mayores de 60 años. Es decir, hay miles y miles de familias, incluso los mismos propietarios, vulnerables, pero que no pueden recuperar su vivienda porque este decreto ampara a las familias vulnerables de esos requisitos que están en nuestras viviendas privadas y no las podemos recuperar.
Precisamente para evitar este problema de la inquiocupación, muchos propietarios de viviendas eligen poner su segunda casa en alquiler turístico y no en alquiler tradicional, ante el temor de que el inquilino de larga temporada finalmente se convierta en un inquiocupa, como le ha ocurrido a Chari y a su marido. Y ese es uno de los motivos que explican que en ciudades como Málaga hayan proliferado tantas viviendas turísticas a las que las administraciones están intentando poner coto. Es el caso del Ayuntamiento de Málaga, con una medida que ha llegado con retraso, pero a partir de mañana martes será una realidad, porque desde mañana martes, 14 de enero, en 43 barrios de la ciudad estará totalmente prohibido dar de alta nuevas viviendas turísticas sin condiciones. Se trata de las zonas en las que, según un estudio encargado a una empresa especializada, los pisos turísticos suponen más del 8% del parque residencial. Ese veto a nuevas viviendas turísticas en 43 barrios de la ciudad, acordado por el Ayuntamiento de Málaga, se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia, lo que supone que mañana entrará en vigor. 1:36 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Bueno, a esta hora, 1:37, te quiero contar más cosas. No sé si has pensado en esto que te voy a plantear, que aunque no nos paremos mucho a pensar en ello, la vista es uno de los sentidos más importantes para nuestro día a día. Quienes sufren algún problema de visión posiblemente me están escuchando y digan, bueno, la vista, es que yo no quiero perder la visión, ¿no? Es fundamental. Al margen de problemas ya serios en la vista, lo cierto es que en los últimos años se ha detectado un aumento bastante preocupante de casos de miopía en nuestro país y, sobre todo, casos de miopía en jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando? Se lo quiero preguntar al doctor César Ramírez, firma, como siempre, como cada lunes en este programa, el Diario de Salud. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Feliz año nuevo y aquí un miope al habla intentando ayudar a la gente hoy.
De miope a miope, entonces. Doctor, en los últimos años, ¿por qué se ha detectado ese aumento en caso de miopía en gente joven? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues mira, Mónica, es verdad, aunque muchos oyentes solo la conocen de oídas porque no la padecen, la miopía se ha convertido en una de las epidemias del siglo XXI debido al creciente número de personas que lo padecen, como tú bien has dicho. Para situar a la audiencia que lo desconozca, la miopía es una condición refractiva del ojo en la que los objetos cercanos se ven claramente, pero los lejanos aparecen un poquito borrosos. Esto se produce en personas cuyo ojo es más largo de lo normal o su córnea tiene una curvatura demasiado pronunciada. Y ello provoca que las imágenes no se enfoquen correctamente en nuestra retina, sino que se concentren delante de ella, lo que da lugar a esa visión borrosa de objetos lejanos que los miopes hemos experimentado tanto. Esta condición puede estar provocada por factores genéticos hereditarios, porque es verdad que padres de hijos miope tienen más riesgo los niños, y también a factores ambientales relacionados con nuestros estilos de vida, o también factores del desarrollo, porque el crecimiento cuando somos pequeños y cuando vamos creciendo hace que pueda favorecer que tengamos un poco más de miopía. Se trata de una de las afecciones visuales más comunes en el mundo, y en España su prevalencia aumentó y repuntó a raíz de la pandemia COVID-19. Estimamos que aproximadamente el 30 o 40% de la población adulta española padece miopía, y en jóvenes la prevalencia, Mónica, es aún más alta, ya que llega al 50-60%.
¡Qué barbaridad!
¿Y por qué desde la pandemia ha aumentado la miopía, Mónica, sobre todo en jóvenes? Pues básicamente por cambio en nuestro estilo de vida, en nuestro hábito, ya que pasamos mayor tiempo delante de las pantallas de todo tipo, teléfono, iPad, dispositivos. Se han alterado las metodologías educativas, sustituyendo la presencialidad por clase online, lo que a su vez provoca que los jóvenes estén menos expuestos a la luz natural y que, en cierto modo, pues al humano le sirve como terapia de prevención de la miopía a otras condiciones visuales o orgánicas de cualquier tipo. Pero si no tenemos luz, pues se favorece también que haya más miopía.
Doctor, esto, la miopía, esa escalada de casos de miopía en general, estamos hablando entre el 30 y el 40% de la población adulta española que padece miopía, y en el caso de adolescentes y jóvenes estamos hablando de entre el 50 y el 60%. Esto, esta escalada, ¿cómo se puede frenar? Porque tratamientos para evitar la miopía como en sí no existen, más allá del tratamiento de las gafas, ¿no?
Pues mira, sí, como tú dices, y como yo siempre hablo de la medicina, vamos a hablar de tratamientos paliativos, que son los que solucionan el problema sin cortarlo de raíz. En este caso tenemos las lentes correctivas, que pueden ser o bien las tradicionales gafas o lentes de contacto, que poco a poco las lentes han ido imponiéndose a las gafas, sobre todo en los miopes, para no tener que depender de ellas. Como tratamiento curativo, la cirugía refractiva es una solución, ya que a través del láser u otras técnicas se intenta corregir la curvatura de la que hablábamos antes, que la córnea era deficitaria, pero tiene un coste que no es desdeñable y no lo hace accesible a todo el mundo. Además, hay muchos casos en los que personas por otras condiciones, grosor de la córnea insuficiente, por ejemplo, no pueden optar a ella. También es importante, para centrarnos en la prevención de la aparición de la miopía, un estudio que ha salido realizado recientemente en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que abre un poco de perspectiva, porque ellos lo que han conseguido es frenar la miopía en niños que han presentado o que han tenido un tratamiento que combina unas gafas especiales con un colirio de atropina, que aunque inicialmente se usaba como dilatador pupilar, se ha descubierto que a concentraciones bajas puede controlar el crecimiento del ojo, deteniendo incluso reduciendo la miopía. Y en este sentido, en la prevención, en lo que nosotros siempre más hablamos, que es lo más importante, parece que por aquí se ha abierto una línea de investigación, aunque habrá que desarrollarlo un poquito más en el futuro.
Claro. Bueno, estamos hablando de la miopía. En todo caso, se puede intentar evitar como sea, pero es fundamental un buen estilo de vida, ¿no?
Efectivamente, este estudio que hemos comentado, un estudio que está aún en fase investigacional y que todavía habrá de desarrollarse, y mientras tanto lo que nosotros podemos hacer es actuar sobre los estilos de vida modificables que yo comenté antes, intentar limitar el tiempo de uso frente a las pantallas y el tiempo en el que estamos mirándola muy de cerca, y apostar por una mayor exposición a la luz natural. Si hacemos estas cosas, seguramente podremos prevenir, Mónica, o reducir el impacto de la miopía tanto en jóvenes como en adultos.
Bueno, pues a ver si los oyentes, sobre todo los más jóvenes, los adolescentes, toman nota. Doctor, ¿qué tal las fiestas, por cierto?
Pues bien, trabajando un poquito menos, porque este año han tocado por la forma del 24, 25, 31 y 1, han permitido ahí dos puentecillos de 5 días, pero bueno, el trabajo nuestro, que es el trabajo de la salud, tú sabes, Mónica, que todo el día se pone la gente mala con una cadencia determinada y al final terminan acudiendo al hospital y nosotros tenemos que seguir operando urgencias y haciendo nuestro trabajo, aunque bueno, hemos podido disfrutar un poquito de la familia.
¿Es de los que ha cogido los 2-3 kilos después en estas fiestas o no?
Lo he cogido los dos y lo he soltado ya los dos, porque uno tiene estudiadas las maneras de poder soltarlo luego, que al final no son otras que cerrar un poco el pico que se abre de más durante la fiesta y hacer un poquito más de ejercicio que el que se deja de hacer durante la fiesta.
Pues lo dice un doctor que es cirujano digestivo, así que de algo entenderá de esto. Doctor César Ramírez, como siempre, gracias. Gracias por seguir sumándote un año más, 2025, al Diario de Salud. Gracias, doctor.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Málaga estamos en plena temporada de uno de los frutos más versátiles y más saludables, el aguacate. Hoy queremos conocer más sobre las variedades que se producen en nuestra tierra, los beneficios para la salud, algunos truquitos, ¿no?, para disfrutar mejor de un buen aguacate y curiosidades que a lo mejor no sabes, no sé, el truco para saber cómo elegir el mejor aguacate que esté en su exacto punto de maduración. Quiero conectar con nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes. Felices fiestas, bueno, ya pasadas. Feliz año nuevo, que no hemos tenido oportunidad de hablar en antena.
Muy buenas tardes y feliz año. Y por supuesto que tengamos un año genial. Y ahora llega el momento de relajar las comidas y comer cositas saludables como el aguacate, como bien has dicho.
Como el aguacate. Porque, Ismael, aquí en Málaga, las principales variedades de aguacates que tenemos en Málaga, ¿cuáles son? Y no sé, las diferencias que hay entre ellas, no sé, en tamaño o en textura o en sabor o en el uso que hacemos de esas piezas en la cocina.
Pues mira, hay como 500 variedades de aguacate, o sea, hay para aburrir, pero aquí principalmente la que se comercializa más es el aguacate Hass, que es ese que conocemos todos, que es como rugoso por fuera la piel durita y digamos que la carne es como mantequilla, así muy untosa, muy muy buena. Esa es la variedad que vamos a encontrar en todos los mercados ya, que comprar, como ya sabemos y digo siempre, producto de temporada, y ahora es la temporada del aguacate de aquí, de Málaga. Y después hay otra que también se usa mucho, pero esa es más difícil de encontrar. Que yo sí que tengo, que es la variedad Bacon, que es una que la piel es mucho más suave, está mucho más pegadita a lo que es la carne. Lo que pasa que a pesar de que es mucho más buena de sabor, muchísimo más, el problema que tiene es que a la hora de comercializarla, a tener esa piel tan fina, pues es más fácil pues que se, digamos que se dañe el producto y tal, y por eso es difícil que la encontremos. Pero si alguna vez tenemos la oportunidad de que tener un amigo agricultor de en una tienda que veamos que trae un producto diferente y tal, y vemos esa variedad Bacon, que también se consume aquí, tenemos que probarla, porque para mi gusto está mucho más buena que la Hass, que digamos la más generalizada y la que vamos a encontrar siempre en el mercado.
Curioso, ¿no? La variedad de aguacate que se llama Bacon. Ismael, ¿cuándo comienza y cuándo termina la temporada de aguacates aquí en la provincia de Málaga?
Pues mira, ya sabemos, como decíamos antes, producto de temporada, y en este caso es Málaga, empieza aproximadamente en diciembre y acaba pues para mayo o así. Ya sabemos que están intentando pues alargar esa temporada lo máximo, porque el aguacate, como dije, ¿no?, el oro verde, que ya queremos consumirlo a todas horas, no pasa nada si no lo consumimos todo el año. A mí el aguacate es de las frutas que más me gustan, pero sin embargo solo lo consumo en épocas, o sea que ahora es el momento ideal para mí para tomarlo, y en este caso yo tengo que comprarlos aún porque los míos son un poquito más tardíos, son de esos que pues acaban desde abril, mayo, o sea que para comerme los míos tengo que esperar, así que ahora mismo, como he dicho antes, el aguacate Hass, que es el que podemos comprar todo en el mercado.
Uh-huh. Entiendo, tú estás ahí en la Axarquía, en el Borges, rodeado, entre otras cosas, de aguacates. La importancia que tiene la producción de aguacates en la economía de la provincia en general y de la Axarquía en particular es fundamental, ¿no?
Es fundamental. Estamos hablando que en Málaga aún tenemos más de 7.000 hectáreas dedicadas al cultivo del aguacate. Estamos hablando que pues en Andalucía estaremos hablando de unas 10.000 hectáreas, pues, o sea que principalmente todas están concentradas en Málaga y particularmente en la Axarquía, pues aquí en toda la Vega de Vélez, Torrón, Nerja, etcétera, sigue siendo un cultivo principal en la provincia, a pesar de que hay una cosa que me da muchísima pena, pero es lógico, y es que, como sabemos todos, el aguacate es un árbol que necesita muchos litros de agua, y en plena sequía como la que estamos, pues cada vez más, que me da muchísima pena, veo campos que antes eran aguacate que ahora le han hecho talas masivas y los han arrancado, porque efectivamente estamos hablando de un cultivo tropical que aquí encontró su sitio pues en los años 80, 90 y tal, pero que es cierto que debido a la situación climática de ahora, pues creo que desgraciadamente cada vez lo vamos a ir viendo menos por nuestra zona.
Claro, porque el éxito del aguacate y en la Axarquía ha sido vuestras condiciones climáticas, ¿no?
Efectivamente, que no hay grandes heladas, que normalmente la temperatura se mantiene todo el año, y bueno, en la parte de la Axarquía baja, digamos que la que está cerca por el mar y tal, es verdad, porque bueno, hay más acceso a agua y tal, pero en la parte, digamos, media y alta, a la que pertenece el Borges, al mar, toda esta zona, pues es verdad que ahí se está haciendo muy complicado el cultivo del aguacate, y a ver, es entendible completamente. Ahí lo que se ha hecho siempre, como bien sabe, pues son pues las pasas, los olivos, la aceituna, el almendro, y es lo que toca, y también el mango, que el mango, a pesar de que también es un fruto tropical, sabemos, o sea, creemos que consume muchísima agua, pero ni mucho menos como el aguacate. Puede consumir un poquito más que un naranjo. Así que el mango sí que sigue, pero el aguacate es verdad que cada vez lo vamos viendo menos.
Ismael, me decías, hay terrenos que vemos cómo están talando directamente estos árboles de aguacates. ¿Por qué se está cambiando? Porque entiendo que esa persona que quita los aguacates los va a cambiar por otra cosa, ¿no?
Claro, efectivamente. En la mayoría de las veces, igual que en la zona de Granada, están apostando mucho por el pistacho y tal. Aquí, principalmente, seguimos con el mango, porque es un producto que se paga bien, que aquí da bastante buen resultado desde hace ya pues 15 o unos 20 años, y entonces en su mayoría lo están cambiando por otra fruta tropical como el mango, que como decía antes, a pesar de todo, ni mucho menos tiene la necesidad hídrica que tiene un aguacate, ¿no? Que a lo mejor necesita unos 35 litros de agua por semana aproximadamente. O sea, estamos hablando de mucha agua, y efectivamente hasta que no tengamos la desaladora en esta zona, el agua escasea mucho.
Estamos hablando con Ismael Fernández en nuestro Campesino 3.0. Ismael, vamos a ver el truco. Consejo, en primer lugar, para conseguir comernos el aguacate en su punto exacto y perfecto de maduración, y además para conservarlo y evitar que se oxide una vez que está abierto. Trucos.
Yo creo que el aguacate es de los frutos más fáciles si sabes si es el momento para comérselo o no, porque es una fruta que puede madurar perfectamente, o sea, la podemos comprar verde y que madure en casa, o sea, que el momento idóneo para comerse un aguacate es simplemente cuando lo toca un poquito y vemos que se hunde. Es decir, si está blandito, pues sabemos que es el momento. Que no, pues hay que esperar un poquito más, que si queremos acelerarlo un poco, simplemente lo que se ha hecho toda la vida, papel de periódico, lo ponemos cerca de un plátano u otra fruta, y en un día o dos se nos ha madurado. Así que por ahí perfecto, y es verdad que el otro tema es más complicado, porque es cierto que un aguacate, en cuanto lo abre, lo siguiente que hace a los 10 minutos es oxidarse. Pero si queremos evitar que se oxide tanto, lo que yo he hecho siempre y me funciona muy bien es limón. O sea, ya sabemos que todas las propiedades que tiene el limón, le echamos un chorrito de limón encima, papel film, y eso nos va a aguantar perfectamente por lo menos un par de días. Eso sí, nos va a dar un ligerillo sabor al limón, pero yo creo que eso es estupendo. Así que para mí es la solución perfecta.
Qué bueno. Esto del limón, para que no se oxide, y lo del truco de pegar a un plátano, pegas el aguacate a un plátano y en cuestión de un día se ha madurado. Qué curioso. Esto habrá que probarlo. El hueso, Ismael, ¿el hueso sirve para algo? ¿Esto que hay propiedades beneficiosas del hueso del aguacate, esto es cierto o esto es un mito?
Mira, el aguacate que lo hemos visto de toda la vida, aquí lo he visto yo en mi casa y tal, siempre se ha usado para jugar con los niños, el hueso, y plantarlo en agua, ¿no? No sé si tú lo habrás hecho, yo creo que así todo el mundo lo hemos hecho. Y es cierto que ahora se está empezando a usar mucho, tanto para hacer aceite, y también se puede hacer infusionado, dice que es muy bueno tanto como para el corazón, como para la piel, para el pelo, etcétera. O sea que del aguacate no voy a decir que es como el cerdo, ¿no?, que hablábamos del aguacate bacon, pero es verdad que se aprovecha prácticamente todo, incluso hasta las hojas del árbol como infusión también son buenas y beneficiosas para el cuerpo. Así que efectivamente es cierto.
La infusión, ¿tú te puedes hacer una infusión con la hoja de un aguacate?
Efectivamente. Y es buena, antiinflamatoria y estupenda para el organismo. Así que, ya te digo, aquí no se desaprovecha nada de nada.
¿Tú cómo te sueles comer los aguacates? ¿Eres de los que le pones azúcar o leche condensada, o eres más de lo añades a la ensalada o lo añades a casi todo y punto?
Pues mira, el aguacate yo lo he comido en casa siempre, que eso es un pecado, con azúcar, con mucha azúcar, como postre. Eso se ha comido siempre. Pero es cierto que yo ya hace años que lo cambié y lo uso como mantequilla. Para mí, donde se disfruta más realmente un aguacate bueno, una tostadita por la mañana, un buen aceite de oliva extra, y ya cada uno que le eche lo que quiera. Pero simplemente un buen pan, el aguacate untadito, un poquito de sal, y eso es magnífico. Así que yo lo recomiendo, aunque es verdad que también lo he hecho en ensalada, guacamole, etcétera, pero para realmente apreciar un aguacate que esté bueno, en tostadas por la mañana, eso es una maravilla de los dioses y malagueña.
¡Qué rico, qué rico! Por cierto, cuando a uno le muerde un perro, ¿se puede untar aguacate? ¿Sirve para algo? Hago esta referencia porque Ismael Fernández acaba de llegar del médico que le ha mordido un cachorro, un médico. ¿Cómo se, un médico digo yo, no, un médico no te va a morder. El cachorro, ¿cómo se actúa? ¿Cuál es el procedimiento que tienes que llevar cuando te ha mordido un perro? Que además no es tuyo, que no sabe si está vacunado o no.
Pues mira, si eso me pasa por intentar ejercer de rescatista de un perro, porque lo han abandonado, que por cierto ya no vale seguir abandonando animales, especialmente después de esta fiesta que la gente los regala y después pasa esto. Entonces claro, yo veo un perrillo abandonado y lo primero que intento pues ayudarlo. Pero claro, ese perro, que lo han tratado mal, el ser humano igual no nos quiere mucho. Lo primero que hizo, morderme. Así que lo primero que hay que hacer para empezar es, si vamos a hacer un rescate, hacerlo con mucho cuidado y usar guantes. Eso es lo primero. Y después, pues mira, he ido al médico y es verdad que por suerte pude quitarme pronto y lo que es la mordedura en sí no es fuerte, pero sí que es cierto que hay que acudir al médico siempre, porque especialmente esos animales que están abandonados y pueden comer rata o cualquier otro bicho que porte enfermedades, es importante acudir porque te tienen que mandar antibióticos porque la infección puede ser gorda. Así que todo el mundo el que le muerda a un perro, especialmente si no conocemos la procedencia del perro, hay que estar en urgencia, como yo que he estado toda la mañana entera, para que nos receten el antibiótico y que no haya problemas mayores. Y sobre todo, por favor, no abandonemos animales.
Eso es fundamental. Ismael, cuídate. Ismael Fernández, nuestro campesino 3.0. Te mando un beso enorme. Gracias.
Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos. Domésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. Acostahogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Noche ochentera.
Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar.
Te espero mañana, ¿eh? Hasta aquí mi compañía, pero mañana a las 12:30 te espero. Y lo que espero es que sigas pegado a la radio, porque a las 2:20 llegará la información de Málaga, a las 3 el deporte de Málaga, a las 4:30 la tarde aquí con Pedro González. En fin, que la radio nunca descansa y siempre te quedará nuestra página web, donde ya, por ejemplo, estoy leyendo en cope.es/Málaga la historia que te venimos contando hoy. Chari, víctima de una inquiocupa, le pago la luz y el agua y ahora mismo me debe 30.000 euros. La radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.